Y al final lo que ocurrió es que la puñetera casualidad de que unas personas que iban buscando unas vacas en una zona inhóspita de Ávila, cerca de Navalacruz, hay un río, una zona inhóspita, y al otro lado están las huertas. Si lo hubiese dejado las huertas, lo habrían encontrado inmediatamente, pero claro, lo dejó en un lugar que no era paseado con frecuencia por nadie. Y enterró, lo que hizo fue enterrar el cuerpo allí, en dos partes, y claro, el paso del tiempo, la erosión del agua, los animales han sacado el cuerpo fuera, y los que iban paseando por allí, 16 años después de que desapareciese Juana, se encontraron el cráneo, y la propia persona decía, no era fácil verlo, el cráneo. Dice, de repente, bajando no se ve, pero subiendo nos dimos cuenta que era un cráneo. Si no lo ven, el caso no se resuelve, porque claro, a partir de eso, se reinicia la investigación cuando se encuentra el cuerpo. Ya la investigación la comandan el grupo de homicidios de la UDEF central aquí en Madrid, en la comisaría de Canillas, junto con la comandancia de Ávila, porque claro, la denuncia se pone en Policía Nacional en Madrid, pero el cuerpo se encuentra en territorio de Guardia Civil. Se ponen a investigarlo y esta semana, cuando salía de su casa Jesús, le ponen las esposas, lo detienen, le dicen, mira machote, que no vamos a registrar tu casa de Navalacruz y vamos a mirar un poquito por allí a ver qué encontramos. Y poco a poco él, y esta es una parte que me gustaría entender de la mente del criminal Gaona.
Sí, sí, aquí te estoy escuchando.
De repente, yo no sé por qué, no sé cómo le pesa en la cabeza la culpa, pero de repente dice, él había dicho que no había hecho nada desde el principio, cambia de versión y dice, vale, yo no la maté, me la encontré muerta en casa, me asusté, la descuarticé, la partí en dos en la bañera, la metí en dos maletas. Él dice que la primera que no la mata, que la descuartiza, la mete en las maletas, la mete en el taxi, con el taxi va hasta esta finca, la mete en dos hoyos y la entierra. Y ya por la noche, esto es a primera hora de la mañana, ya por la noche dice, bueno, que sí, que la mate. Que es que llegué a casa y como yo era el único que aportaba dinero a la familia, y ella se lo gastaba, discutimos, empezamos a discutir, llegó la policía, se fue, seguimos discutiendo, ella se encerró en el baño, cogió mi recaudación del taxi de ese día, la tiró por el inodoro y al final de un mal golpe la maté. Y claro, yo quiero entender qué lleva a una persona a poder confesar 19 años después, ha hecho vida normal, Gaona.
Es una de las cosas más sorprendentes de este caso, además de otras, y es efectivamente, es decir, ha vivido con toda normalidad. Ahora bien, ¿la confesión es producto de algún sentimiento de culpa o por el contrario es un riesgo calculado a la hora de, bueno, confieso, de esta manera la fiscalía será más benigna conmigo? Es decir, yo lo que creo que al final, y tú también conoces infinitamente mejor que yo las técnicas policiales de interrogatorio, le han hecho creer, y prácticamente con toda seguridad tenía muchísimas pruebas, de que él estaba totalmente acorralado y que la única salida que podía tener para su beneficio, el suyo, no para su conciencia, era confesar, ¿no? Ahora, hay otro detalle que me llama mucho la atención y es la facilidad con la que estamos viendo últimamente personas que han descuartizado a otras. Más aún todavía el factor emocional, cuando son personas cercanas a ti, ¿no? Es decir, es algo que revela mucho de nuestra sociedad. Siempre ha ocurrido, pero últimamente está a la orden del día.
Desgraciadamente, Gaona, tienes toda la razón, está viendo cada vez más casos y más severos y más graves de gente que decide deshacerse de los cuerpos y ocultarlos. Y ocultarlos de esta forma. Hablando el otro día con un policía que ha trabajado en homicidios mucho tiempo y que acaba de retirarse, me decía, es que yo me he encontrado cuerpos en maletas por doquier por España. O sea, que ha tenido millones de casos de personas a las que después de asesinarlas simplemente por el hecho funcional de conseguir deshacerse de ellas, Rosa. Claro, pero hay que romper una barrera mental ahí. Es decir, yo no creo que eso que hacerlo lo que le hicieron al cadáver de Juana sea sencillo, Gaona. O sea,
efectivamente. Y no sencillo por la dificultad técnica, sino también supuestamente por la emocional. Pero démosle la vuelta a esta manera de pensar. ¿Qué es lo que tenía y qué es lo que tiene este tipo en la cabeza para ser capaz de hacer eso? Y no quiero entrar en detalles a estas horas de la mañana, a la hora de cómo se descuartiza un cuerpo, pero cualquiera con un mínimo de imaginación se lo puede imaginar, ¿no? Es algo que hay que tener un perfil psicopatológico o bien psicopático, uno es enfermedad y otro una manera de ser, yo me inclino por esta segunda, para poder abordar una cuestión así. Estamos hablando de una persona con la que has tenido una relación, ¿no? Pensarlo con frialdad, y eso es el mejor test de psicología que puedes hacerle a ese individuo. ¿Qué es lo que ha hecho?
El auto, al menos al que ha tenido acceso COPE, refleja precisamente la crueldad con la que actuó el hombre al deshacerse del cuerpo y también el desprecio con el que se refería a la víctima cuando su pareja actual se interesaba por su desaparición.
Sabes que le pinchan el teléfono a Jesús y entonces escucha las conversaciones de Jesús con la pareja actual.
Eso te iba a decir. Es decir, el caso estaba a punto de prescribir. El presunto asesino había rehecho su vida. Sí. Se había casado con 4 hijos. Se casó con su mujer actual tan solo 6 meses después de cometer el crimen. Y se habría delatado en una conversación telefónica que la policía tenía pinchada.
Eso no es verdad. No. Eso se ha publicado, pero es falso. De hecho, esa afirmación se sacó de contexto. Es decir, creo que la frase que se llegó a publicar fue algo así como... ¿cómo me van a pillar? Algo así, ¿no? Y entonces, si completabas la frase, era ¿cómo me van a pillar si yo no he hecho nada?
Ya.
Claro, entonces, si sacas la frase de contexto, no hay ningún pinchazo telefónico en el que él revele que cometió el crimen, porque inmediatamente hubiese sido detenido con ese pinchazo telefónico. Fue detenido a la salida de su casa un día porque en realidad la policía ya no tenía más cosas que hacer. Es decir, ya había registrado la casa, ya había hecho una inspección técnica policial y decidieron ir a por él y ponerle las esposas para acompañarle a la casa que él tiene o a la edificación que él tiene en Navalacruz, porque no tenéis que tener en cuenta que el cuerpo apareció sin ropa. Y dices, hombre, ¿por qué no tenía ropa el cuerpo? A lo mejor encontramos la ropa de ella escondida en algún lugar de la casa. Y entonces se lo llevaron y yo creo que el peso de la culpa le hizo finalmente confesar a lo largo de ese día.
O la buena praxis policial, Nacho.
También, hay que felicitar sin ninguna duda a la policía y a la Guardia Civil por el enorme trabajo y porque al final te acabas dando cuenta de que no hay desapariciones de primera y de segunda. En la memoria popular, ni siquiera en la mía, que me dedico a esto de la información de los crímenes y de los sucesos, Juana... A mí ya se me había olvidado el caso Juana Canal. Por tanto, cuando nadie espera que se resuelva, al final la policía y la Guardia Civil permanecen siempre y hay veces que hay suerte y se acaban solucionando los casos.